Vamos a leer el versículo número 10. Y también leeremos en el libro de los Hebreos, capítulo 1. Versículo 1. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros rogamos que tú hables a nuestras almas por tu palabra, tú nos concedas comprender la anchura, la longitud, la altura de tu bondad, de tu misericordia, a través de nuestro Señor y Salvador, a través de tu palabra revelada a nuestras almas. Bendícenos, Señor, y permítenos, concédenos un avivamiento espiritual en nuestros corazones. Concédenos volver a tu palabra, volver a las Escrituras. Danos el gozo, el deleite de que sea tu palabra nuestro estándar, nuestro norte, nuestra regla de fe y vida. Hazlo para tu gloria en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. El tema del mensaje es la revelación de Dios, la segunda parte. Y nosotros veíamos, hermanos, que al leer el libro de Esdras, veíamos que este siervo de Dios llamado Esdras procuró con diligencia preparar su corazón. Preparar su corazón para él mismo trabajar con la palabra de Dios, entregarse a la lectura, al estudio de la palabra de Dios. Y él lo hizo con el propósito de él cumplir la palabra de Dios y con el propósito de nosotros de enseñar la palabra de Dios al pueblo de Israel. Dice, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. A partir de allí vino un avivamiento espiritual en la vida de Esdras y en la vida de aquellos que se expusieron a esta enseñanza a través de este siervo de Dios. Y nosotros veíamos en un mensaje anterior que nuestro Dios nos llama a nosotros a escudriñar las Escrituras, a buscar su revelación. Y habíamos visto que esa revelación se puede dividir en dos partes, la revelación general de Dios, la cual podemos encontrar en la creación. Alguien la define como la manera como Dios se ha revelado a sí mismo, a los hombres a través de sus actos de creación y providencia. Es decir, la revelación general, la creación, es la manera en la cual Dios se ha revelado a sí mismo. A través de la creación, lo que Él ha creado, y a través de sus actos de providencia, de cómo Él gobierna las cosas a través de sus actos en la vida normal. Y veíamos nosotros también que mientras Dios se ha revelado, como nos dice el Salmo número 19, versículo 1, este Salmo que estaremos viendo más, un poquito más profundamente, o más ampliamente, nos dice las dos maneras en las que Dios se ha revelado. En primer lugar, dice el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, que la creación habla de manera clara, habla con una sabiduría en un lenguaje, no como el nuestro, pero es un lenguaje que es perceptible a todos los hombres. El hombre, según Romanos capítulo 1, versículo 18, recibió esta revelación de parte de Dios, una revelación que le deja sin ningún tipo de excusa. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es decir, que Dios se reveló a través de las cosas visibles, a través de la creación. Sin embargo, amados hermanos, como veíamos, aunque esa revelación de la creación, esa revelación general en la cual Dios se ha revelado, nos habla muy claramente de ese, el carácter de ese Dios, del poder de ese Dios. Como decía, como mencionaba el autor, Él muestra, se muestra a sí mismo a través de esos actos de la creación. Sin embargo, debemos de agregar también que esa revelación general es limitada. De ahí que Dios quiso revelarse y de una forma tal que eso se quedara impreso en la mente, en el corazón, en la vida de las personas. De ahí que nosotros podemos contemplar que aunque esa revelación general es limitada, porque a través de esa revelación uno no puede, o a través de un atardecer uno no puede entender la Trinidad, como es revelada en las Escrituras, o la salvación en Cristo. Así no se puede conocer ninguna de esas doctrinas o enseñanzas básicas. Sin embargo, esta sirve para dar testimonio a los hombres, para dejarlos sin excusa. Los deja sin excusa, porque esa revelación habla a todos los hombres de quién es Dios, de la gloria de Dios y de quién es Él en su carácter, en su poder, en su santidad. Ese Dios que hizo todas las cosas es glorioso, es poderoso, como así lo revela el Salmo 19, hablando de la creación. Sin embargo, Dios ha querido revelarse de manera especial a los hombres. Y por eso nos ha dejado su palabra. Nos ha dejado su palabra, como nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Y amados hermanos, Esdras, precisamente, fue a esa abundante revelación de la palabra de Dios. Esdras no fue a la revelación general, a la revelación del cielo, a la revelación del mar, a la revelación de lo creado, sino que él fue la revelación especial a las sagradas escrituras, la cual es Dios, la cual Dios reveló de muchas maneras a nuestros padres en la antigüedad. Tenemos, gracias a nuestro Dios, los escritos dejados o las palabras dadas a Adán y a Eva en los primeros días de la creación. Lo tenemos porque Dios le reveló esto a Moisés. Tenemos los escritos revelados de qué Dios le dijo a Jeremías, a Job, a Jonás, a Noé, mucho tiempo antes de que hubiese aún escritura, por ejemplo, los días de Adán, de Eva o de Noé. Sin embargo, tenemos esos escritos gracias a la revelación dada por Dios a través de sus siervos. Y es precisamente a esos escritos a los que Esdras se entregó para inquirir en la ley de Jehová, para aplicar esa ley de Jehová, para vivir de acuerdo a esa ley de Jehová, para enseñar esa ley de Jehová. Y amados hermanos, aunque usted podría aprender mucho de las cosas creadas, porque todo buen científico cristiano puede ir a la creación, a la revelación general y estudiar, y va a encontrar un orden. Va a encontrar que si yo tomo este reloj y lo suelto, va a caer porque Dios estableció ese orden a la que nosotros hemos llamado ley de la gravedad. Le hemos puesto un nombre, porque nos encanta poner nombres. Dios nos mandó a poner nombre, aún desde Génesis, con autoridad. Sin embargo, a esa ley a la que nosotros llamamos gravedad, ley de la gravedad, ese es el gobierno de Dios en su providencia. Es lo que Dios estableció que sucedería de forma ordinaria. Cada vez que usted tropieza, usted no va a flotar, usted va a caerse al piso, porque Dios lo estableció. Por lo tanto, si a alguno le gusta la ciencia, usted puede estudiar ciencia y va a encontrar el gobierno de Dios en toda la creación. Pero si usted desea encontrar la revelación dada por Dios de sí mismo de una manera clara, detallada y abundante, debe de ir como la carta a los Hebreos, como nos dice la carta a los Hebreos, a la revelación dada por Dios de su Hijo en las Sagradas Escrituras. Debe volver a las Sagradas Escrituras, como lo hizo Esdras. ¿A dónde fue él? A la ley. A la Torá, como mencionaba en esta mañana el pastor Guzmán. Volver a la ley, al testimonio de nuestro Dios. Para poder entender la doctrina de la salvación, no se puede mirar el mar y las estrellas. Usted debe de ir a la palabra de Dios. De ahí, amado hermano, que la revelación que Dios nos ha dejado, la revelación especial que Dios nos ha dejado, es el resumen de nuestro Dios, de aquellas cosas que son necesarias para nuestra vida en esta tierra, que traerá beneficios en el presente y en la eternidad. Es importante notar que esta revelación especial, la de la palabra de Dios, fue una revelación progresiva, porque no se le dio toda la información, toda la revelación, por ejemplo, a Adán y a Eva. A Adán y a Eva se le dijo sencilla y claramente: en tu simiente va a pisar la cabeza de la serpiente. Esa fue la información que se le dio al momento en que Dios estaba condenando a la serpiente. Y eso debió de traer gozo y alegría a tanto a Adán como a Eva, porque serían liberados del yugo de esclavitud en el cual se encontraban. Sin embargo, encontramos también a un Jacob, al cual tampoco se le dijo cuándo sería el cumplimiento de las promesas que Dios les había dado. Cuatro promesas básicas el Señor le hizo a Jacob: te daré una gran descendencia. Mira las estrellas, cuéntalas si puedes. Mira la arena del mar, así serán tus hijos. Se le hizo una promesa de que tendría una tierra, poseería una tierra, la de Canaán. Se le hizo una promesa de que él tendría, que sus hijos serían una gran nación. Y también se le hizo la promesa de que en uno de sus hijos, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esas fueron las promesas. Esa revelación Dios se la concedió a Abraham. Y así, a Abraham, y se la pasó a su Isaac, a Jacob, y fue ampliando esa revelación. Fue progresando la revelación dada a los siervos y a los hijos de Dios, hasta llegar a nuestros días. En aquellos tiempos Dios se reveló a nuestros padres de diferentes maneras. Hoy, en nuestros días, Hebreos capítulo 1, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo de Dios. La revelación perfecta, máxima, de todo lo que Dios ha revelado, se concentra en la persona, en la obra, en la vida, obra o ministerio, en la muerte, en la resurrección, en la ascensión y en el próximo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Allí Dios ha dado una revelación exacta, completa al pueblo de Dios. Y amados hermanos, Dios espera que nosotros volvamos una y otra vez a esa revelación. Debemos de volver al estudio de esa revelación. Queridos hermanos, cuando eso no sucede, no es un avivamiento lo que pasa en el pueblo de Dios. Perdonen por esta palabra, pero me la acabo de inventar. Es un apagamiento que hay. El pueblo de Dios se apaga, muere. ¿Cuántos hermanos temblaron ante la idea del 2012? Porque salió la película en el cine de los mayas y que entonces los mayas dijeron esto y profetizaron aquello y lo otro. Y alguna iglesia tuvo hasta que predicarse del asunto. Porque ignoran la palabra de Dios. No es que no saben, no conocen las escrituras. Pero adrede ignoran lo que las escrituras enseñan. No tienen fe en lo que Dios ha dicho. No tienen fe en lo que Dios ha dicho. En el año 2000 temblaba la gente y la gente se suicidó porque se iba a acabar el mundo en el año 2000. ¡Ahí viene un tsunami! Y todo el mundo salió hasta en ropa interior para salvarse del tsunami. Y así seguirán llegando muchas ideas para que aquellos que no aman la verdad crean el error. ¿Crean el error? ¿No amas la verdad? Muy bien. Ama el error, toma. Trágatelo. Vive en el error, trágatelo. Y muchos no solamente han hecho eso, sino que se han suicidado y han matado a los suyos, han vendido todo porque han vivido creyendo el error. Amados hermanos, ¿por qué perece el pueblo, el mundo? Porque aborrece la palabra de Dios. ¿Por qué hay tanto desorden en los hogares? Porque aborrece la palabra de Dios. Volvamos a las escrituras. Dios se ha revelado de forma especial en la palabra de Dios. Y en el Salmo número 19, quiero que en esta noche veamos brevemente cómo este Salmo nos ilustra, nos muestra el poder, la autoridad de la palabra de Dios. El poder, la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para ti, para toda área de tu vida, aplicarla a tu vida. Este Salmo nos da testimonio de eso. Salmo 19, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta. Y la palabra ley es la palabra hebrea Torah, que quiere decir instrucción, precepto, de donde viene el verbo enseñar. Es decir, la ley de Jehová, aquello que nos enseña divinamente la voluntad de Dios, aquello que nos guía a Dios, que nos enseña quién es Dios, es perfecta. No la mire de lado, no la menosprecie, no la tenga tapada encima de un mueblecito hasta que llegue el domingo. No la tenga abierta en el Salmo 23 o 91, ahí para que te sirva de amuleto. La ley de Jehová te enseña es la Torá, es la ley, la que te enseña quién es Dios. Es perfecta, enseña. Ella enseña el alma. Apunta a esto la naturaleza educativa de las Escrituras. Dios ofrece doctrina, verdades, para que el pueblo de Dios no sea un ignorante. Para que el hombre de Dios no sea un ignorante, un muchachito. No. Según Timoteo 3:15, para que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Es para eso que está la ley, la Torá. Y amados hermanos, tenemos que convencernos de eso. Tenemos que decírnoslo una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué es lo único que va a pasar cuando yo me alimento con la Torá, con la ley de mi Dios? En este sentido está hablando esencialmente de del Pentateuco. Pero para nosotros está hablando de toda la revelación de Dios, del Antiguo al Nuevo Testamento. Toda la revelación de Dios es alimento para el alma, útil para instruir, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, para toda buena obra. Por eso el Señor nos manda a que nosotros veamos la ley de Jehová como lo que es nuestra guía, nuestra institutriz, nuestra maestra para cada área de nuestra vida. Dios espera que la veamos así. Y observa qué produce. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El efecto de la palabra de Dios no solamente se queda en la mente. Va a aquello que es la creación misma de Dios en nosotros, nuestras almas. Cuando Dios creó al hombre, tomó polvo de la tierra. Yo imagino a Dios cogiendo un chin de tierra ahí. Ya, esto es el caparazón. Y luego sopló aliento de vida. Y el hombre se hizo un ser viviente. La creación del alma. Y esta palabra, la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios. Dice ella, convierte la misma alma. Oye, el poder de la palabra de Dios. Si hay algo que es útil para transformar, para corregir la vida de un ser humano, es la palabra, la ley de Jehová. No te alejes de ella. No te alejes de ella. No huyas de ella. Santiago 1:25, más el que mira atentamente la perfecta ley. Oye, ¿cómo le dice Santiago? La de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Deseas que tu alma sea alimentada? Mateo 4, versículo 4. No solamente de pan vivirá el hombre. Mientras tú estás comiendo esa batata y esa yuca y ese bizcocho y ese pollo y no lees la palabra de Dios, tú puedes estar muy gordo por fuera, pero por dentro estás muerto. Porque el alma nuestra se alimenta de la ley de Jehová, de la palabra de nuestro Dios. Por eso es que cuando Esdras entregó su corazón, tomó su corazón y lo saturó de la palabra de Dios, no fue locura lo que produjo. Su alma se transformó. Su alma se alimentó. Se convirtió. Porque la palabra de Dios convierte el alma. Transforma el alma. Este es el primer beneficio, convertir el alma. Nos habla de una restauración, de una frescura, diciéndonos que las Escrituras son tan globales que si las obedeces cuidadosamente, puede transformar tu vida en cada área de ella de forma completa. Decíamos ayer en una reunión que tuvimos la confesión de fe, que a veces hay señoras o jóvenes, tanto varones como hembras, que les gustaría casarse con un cristiano. Oye, pues no voy a tener problemas con una gente que beba, que llegue tarde, que ande de mujeriego. No, nada de eso. Y a veces la gente está persiguiendo los frutos. cuando en verdad lo que debes seguir es buscar al Señor que produce esos frutos. Y yo me, oye, ¿y qué muchacha esa? Ay, así que me gusta, que me atienda bien. Que sea obediente, sumisa. Claro. ¿A quién no le gustaría eso? Obvio que a mí también me gusta. Ese hombre no bebe, ese hombre no hace esto, no hace lo otro, no hace aquello. Y aún hay muchos que no son creyentes, pero que han estado en ese ambiente. Y que han sido permeados por la educación de sus padres en ese ambiente. Oye, y tú como que ves como cierta, hay una gran diferencia con los tígeres del mundo, por eso se puede llamar otra cosa. Y qué bueno, ¿verdad? Pero pierden lo mejor. Queridos hermanos, no pierdan lo mejor. Lo mejor que Dios nos ha dado es su palabra. Ella nos va a guiar, nos va a despertar, nos va a alimentar, nos va a dar vida plena, gozosa, a través de su ley, a través de la persona de Cristo revelándose a nuestras vidas en su palabra. La ley de Jehová es perfecta. Nada, nada, ningún escrito de los hombres tiene ese título. Porque hoy sale un libro y mañana sale otro y lo quita. Y el bestseller de hoy no es el del año pasado. Ni va a permanecer hasta que... No va a permanecer ni un mes ni tres meses. Porque vendrá otro y lo tumbará. Sin embargo, la palabra de Dios es perfecta. Y mantiene a la iglesia y a aquellos que aman al Señor vivitos y coleando en esta vida presente y la eternidad también. Amado hermano, dice la palabra de Dios en el versículo 7, el segundo título que se le da es el testimonio de Jehová es fiel. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. ¿Usted quiere recibir el testimonio, un testigo? Porque la palabra testimonio, a eso se está refiriendo, a un testigo de la verdad. La palabra de Dios es un testigo. ¿De quién? De Dios. Nos da testimonio de Dios. Nos enseña de Dios. Y nos dice, es así. Como Él lo ha prometido, lo cumplirá. Nos asegura quién es Él y lo que Él demanda. Él es un testigo fiel. La Biblia es un testigo fiel. Por eso es que inmediatamente usted comienza a enfriarse. Empieza por la palabra de Dios. Huye de la palabra de Dios, la palabra predicada, la palabra hablada a través de los hermanos, la palabra de Dios dada de las Escrituras. Huye de la palabra de Dios. Porque como ella es fiel, te va a describir tal y como andas. Y lo grande de todo, te va a decir dónde termina tu camino. Oye, cuán fiel es. La palabra de Dios no solamente te describe cómo andas, sino el final de tu camino. Es terriblemente fiel. Terrible para aquel que la aborrece. Gloriosa para aquellos que la aman. Amado hermano, volvamos a aquella que es fiel para con nuestras almas. Volvamos a aquella que es fiel para con nuestras almas. Les hablo como uno que tiene que dar cuenta delante de Dios. Volvamos a la palabra de Dios, por favor. Cada vez que hay una reunión y hay problema en una casa, búsquelo. Se ha descuidado la palabra de Dios en esa área de la vida. Búsquelo. Cada vez que una mujer terca, un hombre terco, búsquelo. No quiere someterse a la palabra de Dios. Y pone delante al hombre. O pone delante a la mujer. No, porque esa mujer. Y le tira a la mujer y se desquita con la mujer. Pero realmente su enojo y su ira es contra Dios que le ha mandado que la ame. Él está enojado con Dios. Ella está enojada con Dios. ¿Cómo es posible que Dios me diga a mí que me someta a este abusador. No hay una excepción por ahí. Un acápite que diga, excepto. Oh, claro, con razón huimos de la palabra de Dios. Amado hermano, amada hermana, permítame en esta noche defender delante de usted y darle testimonio de que la palabra de Dios es fiel. Mientras más se aleje de ella en sus prácticas, en su vida, en su ministerio, peor le irá. Peor le irá. Ella es fiel. Segunda de Pedro 1, 16 al 19, si me acompañan allí, por favor. Dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pero cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este testimonio, Él está dando su testimonio del tiempo de la transfiguración. El momento en que Cristo cambió y la luz resplandeció a través de todo Él. Fue glorioso. Sin embargo, el testimonio que Él puede decir, que es seguro, es la palabra profética, no su vivencia personal. Observe el pasaje. El testimonio al cual Él dice, esto es seguro, es la palabra profética que se le había dado a Él y a aquellos que habían venido antes que Él. Querido hermano, a veces tenemos grandes experiencias, hermosas experiencias, pero lo que es seguro, fiel a tu alma, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no la cambies. El beneficio de este testigo fiel es que te hará sabio, hace sabio al sencillo. Y aquí el término sencillo que se utiliza es de alguien como que tiene una puerta abierta, haciendo como la comparación, pues, o tratando de explicar que a veces hay personas que su mente es como una puerta abierta, siempre está dispuesta a todo lo que le dicen, siempre se cree todo lo que le pintan. La palabra de Dios nos hace sabios para cerrar la puerta de nuestra mente y corazón a los errores y herejías que vienen a nosotros, para que no permitamos que nadie venga y nos zapotee el agua, nos pisotee lo que creemos y entonces nos diga, y ahora tú crees esto. No, porque escrito está. El diablo trató de hacer eso aún con nuestro mismo Señor y Salvador. Lo trató de hacer. Y le dijo, escrito está, va a mandar a los ángeles, tírate del pináculo del templo. Y Cristo tenía una mente sabia, llena de la palabra de Dios. Y le respondió, no, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. La palabra de Dios nos hace sabio, amados hermanos. La palabra de Dios te hará sabio para invertir en tus negocios. Para no darle tu dinero al primero que te dice, llegó la oportunidad de tu vida. Búscate 100 mil pesos prestados y yo tú vas a ver cómo se te va a multiplicar en 1,000,000. Oye, pero qué oportunidad de 100, 1,000,000. Es un negociazo. ¿Hay principios en la palabra de Dios para nosotros regular nuestras inversiones? Claro que sí. ¿Hay principios en la palabra de Dios para regular nuestras relaciones? Claro que sí. Los hay. ¿Hay principios en la palabra de Dios para nosotros vivir en este mundo que va de mal en peor? Claro que sí. Y vivir con gozo. No, yo estoy aquí, ya tengo que vivir obligado. Con una mala cara. No, vivir en este mundo y vivir con gozo, con alegría. ¿Y qué es lo que tiene ese loco? ¿Qué tanto que se ríe? Hay principios en la palabra de Dios para usted tener un matrimonio deleitoso, gozoso, placentero. Sí, amado hermano. ¿Por qué tener un matrimonio amargado, frustrado? Con el único consuelo de que ese hombre... Mira, él es bruto. Me habla mal y me trata mal, pero... Él no bebe, él no fuma. Él me trae el dinero. Y al fin y al cabo, ya está bien. ¿Por qué contentarse con tan chin? Si Dios ha mandado a ese cabezón a amarte como Cristo amó a la iglesia y su amor lo llevó a morir en una cruz. ¿Por qué contentarnos con tan chin? Si Cristo exige más a ese hombre. Querido y amado hermano, ¿sabe cuándo usted va a exigir lo que Cristo demanda? Cuando usted lea las escrituras, si en amor te traiga a esa mujer, y es, vamos a sentarnos, porque mira, esto está mal. ¿Y cómo tú sabes que eso está mal? Porque yo he vivido así toda la vida. Pues toda la vida has estado en pecado. Arrepiéntete y conviértete. Y trátame con amor y dulzura. Trátame con respeto. Trátame con cariño. Porque escrito está. Entonces te viene, la abre el pasaje, ¿verdad? ¿Sabes? Escrito está. Y amados hermanos, el testigo fiel será tu defensor. Pero si usted descuida al testigo fiel, tendremos que decir, y ahora, ¿quién nos salvará? Como decía el Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién me ayudará? ¿Qué será de mí? ¡Ay de mí! Que estoy solo en esta tierra. No, no hay necesidad de que nosotros digamos eso. Si hay un testigo fiel que está de parte de Dios y de parte de aquellos que aman al Señor. Amados hermanos, observemos el texto también en el Salmo. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Son rectos, alegran el corazón. Esos son los estatutos de nuestro Dios, principios divinos, pautas, preceptos, para vivir sabiamente en un mundo corrompido, en un mundo de ladrones, en un mundo de asaltantes. Óyeme, qué duro vivir en este mundo. Cuando usted se para en su semáforo rojo, ¡pra!, y le pasan ¡sua, sua, sua, sua! ¿Y qué fue? Que nadie respeta nada. Pero por la palabra de mi Dios, yo soy luz para eso que anda en oscuridad. Por eso es que la palabra de Dios nos dice con claridad que es recta. Recta. Son rectos los mandamientos de nuestro Dios. El creyente debe caminar de manera recta, un camino espiritual recto, una guía, una senda recta, una senda recta, porque es establecida por Dios en su palabra. El creyente verdadero no anda vagando en medio de las tinieblas, porque tiene una palabra que es recta para su alma. Y note el progreso. Primeramente, la palabra de Dios convierte el alma. La palabra de Dios nos da entendimiento para no ser sencillos con una puerta abierta, creyéndose todo lo que le dicen. Nos hace sabios. Y la palabra de Dios nos hace rectos. Y oye lo que dice el texto. Alegra el corazón. Alegra el corazón. Queridos hermanos, si usted llegó a una área en su trabajo donde hay un soberano desorden, usted, por la palabra de Dios, tiene la autoridad y tiene también el mandato de colocar todo eso en el orden en que Dios lo estableció. No es posible que estemos trabajando y sirviendo de una manera medalaganaria. No es posible que estemos viviendo de una manera medalaganaria. No es posible que andemos así, porque la palabra de Dios es fiel y recta. Y todo aquel que procura vivir de esta manera, eso producirá en su vida gozo, alegría. Amado hermano, cada vez que descuidamos la palabra de Dios, eso produce tristeza, amargura al corazón. Pero ella producirá, cuando nos acercamos a ella, nos volvemos a ella, podremos decir a los hombres, hay esperanza, mi hijo. Hay esperanza. ¿Cuánto tú necesitas? En Dios hay provisión para ti. En Dios hay esperanza para ti. Dios, amados hermanos, nos ha dado su palabra para que vivamos en este mundo de una manera gozosa, como le decía ahorita. De una manera alegre, una manera feliz. Ella, la palabra de Dios, nos da la base, el fundamento. Y si usted no está feliz, acérquese a Pastor Guzmán, acérquese a mí, para ayudarlo. Porque hay problema. ¿Por qué no voy a estar feliz con mi mujer? Si no estoy feliz con ella, hay problema. ¿Por qué no estoy feliz con mi trabajo? Si no estoy feliz con mi trabajo, hay problema. No se quede callado, esperando que le explote la bomba en la cara, para luego decir, pastor, tengo 800 años sufriendo. Y le va a decir, ajá. Yo no sabía que estaba sufriendo. Tú te veías muy contenta. Tú estabas muy contento. ¿Y por qué tú sufres, mi hijo? Dime. Amados hermanos, cuando andamos de una manera que no es conforme a las Escrituras, definitivamente, el orden que Dios estableció, definitivamente, no habrá felicidad. Cada vez que nosotros nos montamos en la modernidad de este mundo, o en la supuesta modernidad, más bien, cuando nos montamos en el desorden que tiene este mundo, y nos hacemos igualitos los impíos, usted va a vivir como ellos, con la presión alta, con los problemas económicos matándolo, con una familia disgregada, porque usted se ha montado en el caballo de ellos. Obviamente, no puede estar contento. Obviamente no puede estar contento. Amado hermano, el versículo 9, y con esto voy terminando. El temor de Jehová es limpio. Cuán hermosa es el fruto de la palabra de Dios en nosotros. Dios provee al creyente una relación reverente para andar con él, para caminar con él. Dios provee de limpieza. Y la palabra limpieza aquí es carente de impureza, carente de corrupción o imperfección, sin defecto. ¿Usted ha conocido algo sin defecto? En este mundo todo tiene defecto. Les voy a mostrar algo perfecto. Mi Biblia. Mi Biblia es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Es limpia, sin impurezas. Está limpia de impurezas. El beneficio es que a su poseedor le hace permanecer para siempre. Oiga, qué beneficio. Amado, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hemos dado características de la palabra y beneficio. Característica de la palabra y beneficio. ¿No es suficiente como para volverse a la palabra? ¿No es suficiente para volverse a la palabra? En este mundo hay muchas cosas que le brindan. Y todo el que comúnmente brinda no llena la expectativa. Sin embargo, cuando esta palabra entra en el corazón, la convierte. Convierte el alma. Cuando esta palabra llega al corazón, perdón, limpia ese corazón. Cuando esta palabra llega al corazón, alumbra todo lo que está oscuro. Cuando esta palabra llega al corazón, da sabiduría a ese corazón. Lo único que recibimos con esta palabra es beneficio. Amados hermanos, volvamos a la palabra de Dios. Entreguemos a estudiar la palabra de Dios. Aprovechemos la memorización de la palabra de Dios. Amado hermano, hoy solamente me entregaron una hojita de la meditación del Salmo 100, de la cual yo estoy seguro que de aquí el 98% se lo sabe el Salmo 100. Pero nadie quiere meditar en ese Salmo. No queremos meditar en la palabra de Dios. Estamos muy ocupados. Solamente hubo una María y todos Martas. Una sola María que entregó su meditación, estuve meditando, pensando en ese salmo, me fue de mucha bendición. Mire, mire el alimento que fue para mi alma, aquí se lo traigo, déselo a otro. Pero estamos muy ocupados. Ah, pero espérate, somos teológicos. La teología nuestra dice que la palabra de Dios es y decimos y decimos, la palabra de Dios es esto, y la palabra de Dios, y yo defiendo y me mato por esa palabra. Mentira. Mentira. No meditamos en ella. No pensamos en ella. Ay, hermano, usted no sabe la composición que yo tengo. ¿Y no es acaso la palabra de Dios un tesoro? Tenemos mucho trabajo, parece que no. Parece que no. Solamente una persona entregó la meditación. Y yo entiendo, amado hermano, que se le puede olvidar, etcétera, etcétera, etcétera. Como yo sé que se le puede olvidar, el chance le voy a dar. Tienen hasta el miércoles. 100 hojas deben haber aquí de meditación. ¿Cuántos miembros somos? Somos 200 y algo, ¿verdad? 150 hojas. Querido hermano, si nosotros no meditamos la palabra de Dios, vamos a predicar, vamos a evangelismo, vamos a ser discipulados. Y nomás responden dos o tres. ¿Por qué? Porque esto está lleno de Martas. 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 Afanadas y turbadas con mucha cosa. Una sola es necesaria. Y solamente una persona la eligió en esta iglesia. Cuando iban de camino llevando el arca de Jehová, mal llevada, como la llevaba David, en una carreta, y hubo un hombre que le puso la mano y murió, David le cogió miedo al arca de Jehová, la representación visible de la gloria de Dios, del Dios omnipotente, del Dios Santo, donde estaba la ley de Jehová, la vara de Aarón y parte de lo que fue el alimento que comió Israel en el desierto. Lo despreció. Hubo un hombre que la recibió en su casa y la bendición vino sobre ese hombre. David, dígame, ¿tú no has sabido qué? El hermano que se quedó con el arca, Dios ha bendecido todo lo que tiene. Todo lo ha bendecido David. Adivine qué David dijo. Tráiganme el arca. Cambio de idea. Tráiganme el arca. No seamos tontos. Y de seguro que alguien le echó la culpa porque él no podía hablar. ¿Quién fue que me dijo que dejara en esa casa? ¿Quién fue? Tráigame el arca. Hermano, amado hermano, el arca está en su casa. Pero la única manera de que usted sea bendecido por esa arca, y si usted la lee y medita en ella. Por eso el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón, que medite la ley de Jehová de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El arca está aquí, la bendición está aquí. Limpiará tu alma, dará luz a tu alma, te hará sabio, te bendecirá para esta vida presente y para la eterna. Todo eso ofrece la palabra de Dios a los que en ella confían y esperan, porque es la revelación de nuestro Dios. Amados hermanos, volvamos a la palabra de nuestro Dios. Recuperemos esa palabra de nuestro Dios. Recuperémosla, vamos a valorarla. Y ya saben, amados hermanos, necesitamos volver las escrituras para que cuando aquí se diga, vamos a evangelizar, se levante aquí todos los brazos, porque estamos tan convencidos de que Dios va a hacer lo que prometió, que solamente no hace falta abrir la boca porque Él ya lo está haciendo. Estamos tan convencidos de que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que nosotros todos nos vamos a levantar, vamos a decir, sí, en mi casa, por favor, dame esa bendición, que sea en mi casa, esa bendición de que se predique la palabra de Dios, que sea en mi casa, por favor, en mi casa, siempre en mi casa, un discipulado evangelístico siempre allí, para que Dios lo bendiga, por su palabra. Despreciar esa palabra lleva a lo contrario, a un enfriamiento y a un enfriamiento y a un enfriamiento. Que Dios, amado, que Dios nos conceda poder entender esto y volver a su palabra. Volver a su palabra. Amigo que estás aquí, amiga que estás aquí, yo te exhorto a que tú en este día vuelvas a Dios. Hubo un día en el cual te apartaste de Dios. El día en que tu padre Adán desobedeció a Dios, a partir de ese día, todos nos apartamos de Dios. Nacimos dañados y pecadores. Sin embargo, Dios envió a su Hijo amado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo para que tú recibas vida, para que tú recibas esa bendición, para que tú recibas vida eterna. Y hoy puedes leerlo con tranquilidad en tu casa a través de su palabra. Cree en el Señor Jesucristo, lee su palabra. Vuélvete a Él. Hay esperanza todavía para ti. Oremos. Señor y Dios, nosotros sabemos que en otros tiempos éramos enemigos de tu palabra, enemigos de este mensaje, y nos irritábamos con este mensaje. Pero hoy damos gracias a ti por tu palabra, porque a pesar de nuestra necedad e impiedad, tú fuiste fiel y no apartaste tu ley, tu palabra de nuestros corazones. Gracias te damos porque en esa palabra revelaste a tu Hijo, el Señor Jesucristo, y perdonaste nuestros pecados cuando te pedimos que nos perdonaras. Cuando nos convertimos, te acordaste de la misericordia y no nos pagaste según nuestras maldades. Nosotros en esta noche nos rendimos a ti en alabanza y adoración. Señor, tú eres digno. Tú eres digno de ser exaltado y de ser alabado. Y nosotros nos postramos delante de ti, A tu nombre sea la gloria, por Jesús. Amén.